De los trabajadores.
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 Desde ahora y por una hora haremos de los trabajadores. La realidad de la provincia, del país, de Latinoamérica y el mundo desde la mirada
de los trabajadores.
Una realización de la Secretaría de Prensa y Difusión de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.
Saludamos a los oyentes de esta nueva edición de los Trabajadores. Este programa se va a reproducir por FM Estilo en el 92.7 de La Madrid, FM Radio Futura 90.5 de La Plata y en AM 1390 Radio Universidad de La Plata.
Andrés Sosa es de los trabajadores.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá compartiendo un momento, compartiendo novedades y sobre todo la voz de los trabajadores, ¿no? Hoy nosotros vamos a tener la compañía, la palabra del secretario general de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel. Y bueno, hay un tema que nos interesa mucho a todos, ¿no es cierto, Alfa?
Sí, porque bueno, vamos a tenerlo al compañero Roby, que nos va a comentar un poco cómo fue su visita en Ginebra por el recibimiento que se le dio desde la Organización Internacional del Trabajo, cuáles fueron los temas que se trataron y por qué es importante que una organización como la CTA esté participando en ese encuentro.
Claro, además se encontró con compañeros de España, de la CUT, de las comisiones obreras. En Grecia también estuvo conversando con docentes. Y bueno, la situación de Grecia ya todos la conocemos, ¿no? Ahí fue muy importante porque Roby dio una conferencia.
Claro, dio una conferencia en la CGT de Grecia a propósito de la situación argentina y lo que significa la crisis mundial y las coincidencias que hay en el proceso de Grecia y lo que significó el proceso argentino.
Muy, muy polentoso va a venir hoy el programa con este primer tema.
Así es, además la cuestión que estamos asombrados de que el asesino de Carlos Fuente Alba esté en libertad y paseando por la ciudad de Zapala.
¿Qué pasa, Alfa?
Bueno, la verdad que deberíamos empezar a festejar porque ya es el quinto programa y
bueno,
ir festejando como por cada cinco.
Sí, en estos tiempos de ir ganando terreno cada vez más.
Hay muchos motivos para seguir festejando. Un motivo es la participación de Cristina en...
Seguro.
La palabra de Cristina que sigue reclamando como representante del pueblo argentino la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Bueno, eso creo que por hoy, a no ser que surja otra cosa en el momento, compañeros, va a ser los lugares donde vamos a ir transitando y acompañándolos a cada uno de ustedes en sus casas, llevando la voz de todos los trabajadores, ¿no?
Sí, así que los invitamos a recorrer este programa con nosotros.
Alfa Muñoz es de los trabajadores.
86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias.
Pero faltan muchas más.
Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983
y todavía no diste una muestra de tu sangre,
podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo.
Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita.
El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas, iniciada en 2008.
Llámanos e informate.
Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo.
Teléfono de los trabajadores.
Bueno, y como dijimos, vamos a estar hablando con Roberto Baradel, el secretario general de CTA Provincia de Buenos Aires.
Hola, Roberto Baradel.
Sí.
Está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roby?
Bien, muy bien.
Acá, bueno, te convocamos en este programa de los trabajadores para, bueno, tener un poco una mirada internacional acerca de todo este recorrido que han hecho en representación de la CTA, este recorrido que tuvo en cuenta las diferentes realidades, la crisis en Europa y que culminó hace poco con el Río Más 20. Bueno, es muy importante para nosotros tener tu palabra y qué es lo que podés decir que trajiste desde, sobre todo desde la situación de Grecia, ya que sabemos que estuviste reunido con los compañeros y estuviste inclusive dando una conferencia de la crisis económica y sus consecuencias para la educación, el ejemplo de Argentina.
Sí, bueno, lo de Grecia es muy paradigmático, ¿no? Es la mirada de Europa y del mundo hoy, qué es lo que va a suceder con la situación, una situación muy compleja donde en estos dos últimos años cerraron 200.000 pymes, uno de cada tres negocios cerrados, una crisis, una desocupación del 25%, y están en una encrucijada, ¿no? Porque por un lado se supone la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, que termina siendo un lazo en el cuello que aprieta y aprieta cada vez más, porque paralelamente le exigen planes de ajuste mucho más ortodoxos y mucho más brutales de los que se venían aplicando. Con esto, decir que se termine con el sistema de protección social, que se recorte salarios, esto es lo que está sucediendo, y además de ese salvataje financiero, es un salvataje precisamente a aquellos responsables de los que generaron la crisis, ¿no?
Claro.
Se salva a los bancos y no se invierte en políticas públicas de expansión de lo que es la producción, el consumo, mejorar la situación de los trabajadores, que es el camino que han elegido los países de Latinoamérica como Argentina, como Brasil, bueno, como Uruguay, como diferentes países como Ecuador, Venezuela, que se está dando un proceso totalmente, diametralmente opuesto a lo que es la crisis en Europa, ¿no?
Claro.
Donde la mayoría de los gobiernos son gobiernos representantes de los sectores económicos más concentrados y que exigen este tipo de políticas.
Sí.
Pero con una encrucijada muy grande, porque si salen del euro, se desploma la economía en Grecia,
sí.
Pero si se mantienen en el euro, lo que no se puede hacer es aplicar esos planes de ajuste, ¿no? Y entonces están en una situación que tienen que resolver, que la ciudadanía fue muy clara. En las últimas elecciones no se pudo conformar gobierno porque rechazaron las políticas de los dos gobiernos, que de los dos partidos que vinieron avalando los planes de ajuste, y surge a la luz un partido que tenía muy poco
Syriza.
Porcentaje de votos, Syriza, y que hoy tiene una intención de voto del más del 30%, y que este domingo se va a llevar adelante las elecciones, y es posible que sea, hay una expectativa muy grande porque es posible que sea.
Y bueno, crucemos los dedos. Ahí, hace un tiempo, cuando esta crisis se empezó a evidenciar fuertemente, comparaban con la Argentina, con el 2001, con la crisis que vivimos, con la gente en las calles, con esa crisis que los partidos de derecha, inclusive en Grecia, lo comparaban si íbamos a llegar a un proceso de argentinización, obviando el proceso que vivimos después a partir del 2003. Hoy que pudimos tener la palabra de los trabajadores, los protagonistas allá en Grecia, ¿cuál es el análisis que hacen nuestros compañeros griegos con respecto al proceso argentino que no solo en Latinoamérica, sino puntualmente en nuestro país estamos viviendo actualmente?
Bueno, lo viven con mucha, como un proceso esperanzador también, que puedan llegar a poder vivir una experiencia similar a la que estamos viviendo nosotros, ¿no? En cuanto salir del esquema de la lógica neoliberal y poder avanzar en un esquema de inclusión y de integración social. por supuesto salvando las diferencias, pero a tal punto es el conocimiento de la situación argentina que Syriza, en la conducción de Syriza, hay un griego nacido en Argentina, pero manteniendo la nacionalidad griega, que es Costas, que es el secretario de Relaciones Internacionales del partido con el que estuvimos reunidos nosotros, y con él y con parte de la conducción del partido, por supuesto, además con la central sindical, el sindicato docente de educadores de media, y él está, por supuesto, absolutamente interiorizado de la situación en la Argentina, y quedamos en poder producir intercambios.
Mirá vos, ese dato no lo teníamos, Robbie, ¿eh? Un argentino en el Syriza, ¿dijiste?
Sí, un argentino en Syriza. Y es uno de los principales, ¿no?, protagonistas de la conducción de ese partido en Grecia.
Che, Robbie, ¿de qué parte de la Argentina es el compañero?
De Quilmes.
¿No? Vamos al sur todavía.
De la provincia de Buenos Aires.
Muy bien.
Estaban muy interesados esto. Estaban muy interesados, por ejemplo, en el proceso de fábricas recuperadas y cómo conectar con los compañeros y demás.
Bueno.
Hola, Robbie, te habla Alfa Ligüe de Juventud CTA.
Hola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Sabemos que te entrevistaste con autoridades del Sindicato de Maestros Griegos. ¿Qué reflexión te llevas de ese encuentro?
Bueno, también una estrecha vinculación, ¿no?, con los profesores griegos, el sindicato de media, interiorizándose ellos de la situación de Argentina y nosotros de la situación en Grecia. Se armó un encuentro, una conferencia de solidaridad entre los dos países, ¿no? Una charla que dimos Hugo Yasky y yo. Así que creo que se profundizaron los lazos de hermandad, de solidaridad, de amistad, y ellos van a participar en noviembre en la Argentina cuando hagamos la conmemoración de 7 años de No al Alta.
Bárbaro, se viene con todo en noviembre.
Sí, se viene con todo en noviembre. Y una postilla, un dato de color, pero muy representativo, se acerca un compañero del sindicato de Grecia que se presenta y dice que se definía como griego, hincha de Boca y peronista.
Buenísimo, tiene coincidencia, por mi lado por lo menos.
Yo no estoy muy de acuerdo con la segunda opción.
No, acá, lo nacional y popular se
es lo principal.
Lo nacional y popular.
Nos sorprendió a todos ahí la delegación.
Qué bueno, pero
decir que Boca es internacional.
Claro, exactamente.
Bueno, acá lo nacional y popular una vez más se demuestra que circula hasta en los lugares más lejanos y donde realmente los trabajadores están tomando protagonismo. No podía ser de otra manera. Andrés Sosa te va a hacer alguna pregunta relacionada a tu viaje también.
Sí, estamos interesados en saber por la convicción de la resistencia entre los dirigentes ahí en Grecia y en España, que también estuviste con las comisiones obreras, ¿no?
Y con comisiones obreras y UGT.
Y UGT.
Y con los sindicatos docentes de comisiones obreras y UGT, que es FECO y FETE, que son ambos respectivamente los sindicatos docentes. Estuvimos con ellos en España y estuvimos con ellos en la Asamblea de la OIT, participando también en un encuentro que hicieron todos los sindicatos europeos. Y ahí se empieza a dar una discusión, a profundizar la discusión en cuanto a la necesidad de hacer una acción global, por lo menos en Europa, con respecto al tema de rechazar las políticas de ajuste, que lamentablemente hasta ahora no lo han podido coordinar, ¿no? Pero se está avanzando en un entendimiento en ese sentido.
Bueno, bárbaro. Y además de todo esto, en Ginebra, ahí estuvo el plato fuerte, ¿no?, en la representación en la OIT. ¿Qué nos puedes contar de esto, Robbie?
Que es una situación muy compleja la que se está viviendo en el mundo, por eso hay que tener muy en cuenta la situación en Argentina y en Latinoamérica, de ser cuidadosos del impacto que puede generar la crisis en nuestros países, donde los empresarios, el bloque de los empresarios en todo el mundo han intentado desconocer a la OIT y han intentado desconocer lo peor, el derecho a huelga como derecho universal de los trabajadores, ¿no? Y entonces vienen con una ofensiva muy grande, tratando de eliminar los sistemas de protección social en el mundo. El capitalismo intenta avanzar con la voracidad, con mayor voracidad de la que ha avanzado hasta ahora, y bueno, y ahí los trabajadores tenemos que ser capaces de articular una acción global rechazando este tipo de actitudes y de iniciativas y de prepotencia de parte del capital con respecto al tema de la explotación de los trabajadores.
Seguro, ahí un poco de esa parodia de Fukuyama, no sé si te acordás del fin de la historia.
Sí, el fin de la historia.
Y escucharte a vos hablar de acciones globales, yo digo, bueno, no nos han vencido, la verdad que estamos pudiendo torcerle el brazo en Latinoamérica y vamos a poder también transmitir la fuerza y la en base a la unidad y la organización que tenemos en nuestro país, transmitírsela a los compañeros que están viviendo esta crisis tan profunda en Europa, que demuestra que realmente el neoliberalismo es la versión más trágica del capitalismo, ¿no, Robi?
Sí, esto es así y la verdad se ha visto con absoluta crudeza en la Asamblea de la OIT. La OIT es un organismo, el único organismo tripartito internacional donde participamos, nos sentamos igual, empresarios, trabajadores y gobierno. Sí. Tienen más de 100 años de historia, está antes que Naciones Unidas, y han intentado desconocerlo y además impugnar el tema del derecho de huelga como derecho universal. O sea que vienen con una ofensiva brutal con respecto a los trabajadores y hay que ponerles un freno.
Seguro, totalmente.
Sí, además, siempre rescatando que es la herramienta sindical la única y la mejor salida que tienen los trabajadores para enfrentar estos ajustes que desfavorecen tanto al campo popular.
Sí, sí, la herramienta sindical que aporta a la construcción de un proceso político que profundice los cambios necesarios en
el director general que se ha elegido en la OIT es ahora un director de origen sindical, ¿no?
Exactamente, y de lo que nos sentimos orgullosos porque hemos participado muy fuertemente en esa elección y hablar con el gobierno argentino, la CUT de Brasil, con el gobierno brasilero, y conseguimos el apoyo que fue fundamental de varios países de Latinoamérica a nivel gubernamental para que apoyaran a este candidato que es Jair Rider, que es la primera vez en la historia de la OIT tiene un director que proviene de las filas del sindicalismo, es un compañero de un sindicato de Inglaterra. También, obviamente, la iniciativa de la Argentina, loable en el sentido de apoyar a un trabajador, y creo que en ese punto estamos muy conformes.
Bueno, bárbaro, bueno está.
Y te queremos hacer viajar y cruzar el Atlántico para que nos converses un poco una reflexión de respecto de Río Más 20.
Río Más 20 se desarrolló una cumbre sindical que se explayaron con diferentes visiones, se trató de compatibilizar la visión europea de los sindicatos europeos y de los sindicatos latinoamericanos, porque estamos viviendo un proceso diferente, pero alzando una voz de respeto a lo que es el trabajo decente, a lo que es el tema de la registración laboral, la defensa de los derechos de los trabajadores, por supuesto en el marco de un desarrollo sustentable. Y a partir de mañana está viajando una delegación, hubo una delegación importante de compañeros en la cumbre sindical y va a haber una delegación importante de compañeros en la cumbre de los pueblos en Río Más 20, o sea que la CTA ha también tenido plena participación, no solamente ahora en Río Más 20, sino en actividades previas que se pudieron organizar con respecto a esta temática.
Bueno, espectacular.
Bueno, Robi, te agradecemos esta comunicación con De los Trabajadores, el programa de CTA Provincia de Buenos Aires, el análisis y el recorrido sobre la actualidad sindical en este momento de la CTA.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo. Hasta luego.
La música de los trabajadores.
Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde vas? Vas a ir. Y es que aquí sabes, el trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. En los jardines el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. El rey es paz. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la mía. Sobre el pasado y sobre el futuro, reina sobre reina, querida Alicia. Asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Teléfono de los trabajadores.
Estamos en comunicación con Estela Maldonado, secretaria general de CETERA. Vamos para que nos comentes la repercusión que ha tenido esta aparición del responsable de la, material del asesinato de Carlos Fuente Alba, Darío Poblete, en la ciudad de Zapala, Neuquén.
Bueno, nosotros nos hemos expresado ya a través de un comunicado. Estamos absolutamente indignados, con un gran dolor por este hecho. Y que manifiesta una vez más que hasta que no se llegue al fondo con la responsabilización de quienes dieron las órdenes del asesinato de Carlos, no vamos a haber terminado con la impunidad en la provincia de Neuquén. Hemos expresado nuestra solidaridad con la compañera Sandra, sus hijas y por supuesto con los compañeros de Aten, y hemos quedado a su disposición para las acciones que ellos quieran desarrollar. Y exigimos al gobierno de la provincia de Neuquén que accione inmediatamente para que esto no vuelva a ocurrir y Poblete cumpla su condena como corresponde a alguien que tiene una pena de esa naturaleza, ¿no? Porque el tratamiento que se le ha dado no se le da a ningún preso común en ninguna cárcel del país.
Sí, además teniendo en cuenta la impunidad de los representantes políticos del Ejecutivo neuquino.
Exactamente, por eso es que nosotros seguimos insistiendo con la causa Fuente Alba 2, en la cual pretendemos que se siente en el banquillo de los acusados a toda la cadena de mandos que aquel día en Arroyito ordenó esa persecución, esa represión cuando ya había terminado la movilización y produjo el asesinato de Carlos Fuente Alba, ¿no? Por supuesto, el principal responsable consideramos que es el ex gobernador Sovich, pero además está toda la cadena de mandos, desde el Ejecutivo Provincial hasta la policía.
No, seguramente, y también la gente que debería haberlo custodiado, debe haber también complicidad.
No, está claro que esto se produce en el marco de una salida prevista por el Servicio Penitenciario Provincial y acompañado del Servicio Penitenciario Provincial. No es algo fortuito. Está claro que ha sido así. No es que se escapó, es que
claro,
lo sacaron sin esposas para hacer una visita médica, cosa que no es en absoluto de práctica con ningún preso.
Sí, no, y también habla un poco de esto de desprenderse de, siempre analizándolo nacionalmente, de estamos viviendo un proceso de enjuiciamiento a represores durante la dictadura uh-huh. militar, digamos, estamos terminando con la represión en las huelgas, entonces permitir que un responsable del asesinato de un maestro esté en las calles cuando tendría que estar en la cárcel es callar algo que no debe ser callado.
Por supuesto, y habla de, bueno, hace 50 años, más de 50 años que el MPN gobierna la provincia de Neuquén, uh-huh. esto implica, bueno, un poder judicial colonizado por el poder político, una traba de relaciones de complicidad muy importante, y es con eso con lo que hay que terminar.
Bueno, te agradecemos tu tiempo, Estela, y a tu disposición.
Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes.
Hasta luego. Estuvimos charlando con Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, sobre esta salida inesperada de Darío Poblete, el asesino material de Carlos Fuente Alba.
De los trabajadores.